Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, el nuevo logotipo de este canal. Nuestro tema hoy es los primeros 90 días de Pedro Castillo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo debemos verlos? ¿Estos 90 días son lo que hay? Y vamos a verlos multiplicarse hacia 180, 360, 450 días, más o menos de la misma manera. ¿O estamos únicamente ante un periodo de prueba donde nada es definitivo, donde todo va a cambiar, luego del cual se van a producir ajustes, perfeccionamientos, cosas de ese tipo? O por último, estos 90 días simplemente han sido una prolongación de la segunda vuelta, del clima de la segunda vuelta, y que esa prolongación está llamada a desaparecer de un momento al otro, por ejemplo, en los 100 días. El plazo tiene, más allá de cómo querramos calificarlo, ha tenido sus propios defectos y méritos intrínsecos. Y me parece que sí que es importante hacer un balance para poder de alguna manera acercarnos a un pronóstico de lo que va a venir. En estos tiempos, más que esperanzas, hemos tenido sobre todo pronósticos, ¿no es cierto?, catastrofistas o positivos, ¿no?, optimistas. ¿Cómo definirían ustedes los primeros 90 días?
Yo creo, Mirko, que tal vez habría que también esos primeros 90 días asociarlos a una noción que yo escuchaba antes, se aplicaba mucho cuando empezaban los gobiernos, y era el famoso periodo de luna de miel, ¿no? Que era este tiempo en donde, bueno, tú a los gobiernos les, tal como pasa con las parejas, ¿no?, que son estos, digamos, este año y pico, que según una encuesta que estoy viendo ahora en internet, dura una luna de miel en el Reino Unido, no sé cómo será en el Perú, pero en el Reino Unido una luna de miel dura más o menos 13 meses, con 7 días, dicen los ingleses. Entonces, tienes un año y 7 días para que todo sea felicidad, ¿no? Nadie se reprocha nada, todos son felices, siguen los pájaros y flores en las parejas. Entonces, lo mismo pasará con los gobiernos, digo, no sé si será un año, el año del el tiempo de la luna de miel que la ciudadanía y los otros agentes políticos les concede, pues, a un gobernante y su grupo de poder para que vayan ajustándose, como tú dices. Eso, no sé, o sea, ¿cuál es el tiempo exacto que hay que darle a este gobierno para que vaya haciéndose al cargo y que obviamente eso implique también que desde la ciudadanía y desde los otros, la prensa, en fin, haya cierta, como pasa con las parejas, haya cierta condescendencia y bueno, mira, vamos ajustándonos, etcétera? Eso por un lado. Y por otro lado, esta historia de la luna de miel, que es este periodo donde uno es más, digamos, más condescendiente, pasa las cosas por alto, tendría que ser igual siempre, estando el Perú ahora en una situación tan compleja como resultante de la pandemia, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Yo quisiera saber, ¿ustedes creen que hay que plantear ese periodo de luna de miel con ese gobierno o no? Tal como suele pasar con las parejas, o eventualmente también con los gobiernos cuando empieza, porque además el término luna de miel aplicado a los gobiernos que empiezan se suele desarrollar, y si ese tiene que ser igual de condescendiente o por el hecho de que estamos en la pandemia, olvídate, que luna de miel, acá, trancantán, empezamos, porque eventualmente lo que se produjo es una suerte de convivencia rápida, y de una vez ya, que luna de miel ni pájaros y flores, o sea, a la acción. Esa es la...
Bueno, pero recogiendo tu símil y tu comparación con la luna de miel, se me ocurre un periodo que siempre se da, y es el plazo que va entre la popularidad de los primeros días, ¿no es cierto? Podríamos llamarlo dentro de tu símil el tiempo que pasa entre el primer flechazo electoral, digamos, de un presidente, y la primera vez que lo pifia a una multitud en un estrado. Ese momento le llega o le ha llegado a todo presidente, pero a diferencia de plazos como los 90 días, o los 100 días, o el año con 3 meses y 7 días, esta de la pifiada es una fiesta móvil que se puede producir en cualquier momento. Y por lo tanto, los presidentes no pueden realmente ajustarse a eso y decir, hasta donde he llegado bien, porque en realidad, si no han sido pifiados, casi habría que decir, no han sido presidentes.
Ahora, pero en esos términos, para usar la luna de miel, el honeymoon, lo que ocurre es que la pregunta creo que la volvería a llevar a lo que Mirko planteaba al momento, es decir, lo que nos ha mostrado en estos siempre, además se supone que en la luna de miel las dos partes muestran lo mejor de sí, que todo lo que venga después va a ser peor, que se han esforzado por ser muy galantes, ¿no? ¿Esto es lo mejor que nos podía dar Pedro Castillo en los primeros 90 días? Yo siento que no, que al contrario, y aquí sería como una desilusión de decir, siguiendo con el honeymoon, what you see is what you get, es decir, lo que hemos visto es lo que va a ser los próximos 5 años, o no, y yo creería que todavía, que lo que nos ha dado hasta ahora Pedro Castillo es mucha incertidumbre, mucha volatilidad, y no llegar a conocer realmente quién es Pedro Castillo y qué es lo que nos puede ofrecer para los próximos 5 años, y que puede ser casi cualquier cosa, desde una versión humanizada, que ahora la hay gente de izquierda que lo menciona como si fuera muy malo y se va a humanizar, etcétera, que me hace recordar cuando estudiaba en la universidad hace ya muchas décadas y decían, quieren taiwanizar el Perú. Yo viendo las cosas hubiera dicho, ojalá nos hubiéramos taiwanizado y no esto. O en el otro lado, es alguien que va a retornar a los brazos de Vladimir Cerrón, su antigua amante querida, con el cual regresa por momentos, o le deja algunas estocadas y le deja 2 ministros, o va a ser el socialismo siglo XXI. ¿Qué va a ser Pedro Castillo? Yo no sé. Yo me temo que a veces, por lo que veo, Pedro Castillo no sabe muy bien lo que quiere ser.
Pero igual Augusto, o sea, solamente Mirko, vamos a ir con el tema de la luna de miel, porque en verdad es un concepto que entiendo que se aplica a los políticos, ¿no? Porque supongo que tiene que haber un cierto elemento de optimismo y obviamente también de esperanza de quien justamente inicia con hito, o sea, para eso se hacen las elecciones, ¿no? Para que obviamente empiece algo. También es verdad que ya hemos hablado aquí del periodo inicial de este gobierno que ha estado muy fuertemente influenciado por el señor Cerrón, por el Partido Político Perú Libre, en fin, por esta disputa que pareciese que estaba terminando, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos interpretar la publicación el fin de semana de este decreto supremo donde se plantean las líneas de acción que el gobierno, este segundo debut, va a tratar de promover, ¿no? O de llevar adelante? A mí me recuerda eso también a lo que Roosevelt, el presidente americano, hizo cuando empieza también en un periodo de honeymoon su plan de 100 días, ¿no? Y creo que a partir de ahí todos los gobernantes en el mundo hacen pues su plan, no sé, o planes de 90 días, de 100 días, de 30, lo que sea, pero hacen un plan, tal como pasa con las parejas en honeymoon, que ya cuando se acaba todos los pájaros y flores, bueno, ya se acabó la cuestión, ahora sí, ¿qué hacemos?, ¿no? Entonces esos 100 días, o en este caso estas líneas de acción que se han planteado, no sé si ustedes las han revisado, ¿no puede ser una señal de por dónde quiere llevar el gobierno el señor Castillo? Eso no implica ya, por ejemplo, decir que se está apartando de posiciones extremas, porque si uno lo lee, en efecto, siente que esta es una posición más de centro, ¿no? Se habla de que se tiene que promover la inversión pública, hay cosas interesantes relacionadas con el tema educativo, de la ciencia, la tecnología, la innovación, le ha dedicado 7 líneas de acción que para mi gusto evidentemente no son gran cosa, pero por lo menos que lo ponga es importante. Entonces, hay allí una vocación de querer apartarse de esa situación, lo que tú has dicho, Augusto, bueno, eventualmente es y tú ya estás en otra etapa de la pareja, ¿no? Yo estaba en la etapa de que empieza la pareja, pero digamos que sea una pareja antigua, que hubo un tercero, en este caso, el famoso Cerrón que entra y sale, pero ¿No será que ya definitivamente quiere, al menos en el hecho práctico de dar señales, y este es un hito importante, un decreto supremo que dice por aquí va a ir el gobierno, esto es lo que queremos hacer los próximos 5 años, y eventualmente también va a haber un seguimiento porque lo va a tener que hacer la PCM? ¿Eso no nos da una señal de que está empezando un, ahora sí, el gobierno?
Bueno, yo pensaría que la señal que da, si la podemos leer esa hoja de ruta, porque eso es lo que es, como algo firme, es que los 90 días han funcionado como un periodo de aprendizaje, que quizá es la mejor definición de ese plazo de gobierno. En ese tiempo, Castillo ha aprendido a deshacerse de los sectores o de las figuras que le han sido incómodas, ha aprendido a hacer concesiones sin que lo parezca, y al mismo tiempo ha aprendido a mantener posturas radicales sin que tampoco lo parezca mucho. Entonces, en realidad, esta imagen inicial de un Castillo inamovible, ignorante, incapaz de
inexperto,
me parece mejor, sí tiene que ser revisada, ¿cierto? Quizás no al grado de simplemente concederle y decir, ah, por fin un buen presidente. No, realmente Castillo sigue saturado de limitaciones de todo tipo, pero por lo menos ha demostrado que políticamente no es manco, que económicamente no es loco, ¿no es cierto? Y que personalmente está a millas de distancia, ¿no es cierto?, de los malcriados y pretenciosos del partido político que ahora lo ataca. Esas tres cosas yo sí creo que tienen un valor, ¿no es cierto? Y es dentro de esos tres avances que debemos colocar esa lista, efectivamente, de principios y de valores, porque finalmente es eso, ¿no? Y de tareas también que el gobierno se ha asignado de alguna manera. Ahora, ¿lo va a poder cumplir? Ya, eso es otra historia, ese es otro programa realmente, ¿no? Pero el deseo y la decisión efectivamente están ahí. Y también está ahí la impredictibilidad y todos los defectos originales, porque eso es otra cosa que hay que decir. Si bien ha ganado mucho, no se ha podido o no ha querido desprenderse de algunos defectos de nación, como dicen en Piura, ¿no es cierto? Originales. Y creo que el embajador en Venezuela es uno de esos casos en los cuales no se sabe si es una imposición de la ala izquierda que lo declara centroderechista, si es simplemente un compadreo con alguien a quien conoce de mucho tiempo y quien ha puesto ahí, o ha sentido que es el momento ahora sí del acercamiento a Venezuela que Héctor Béjar no pudo realizar por diversas circunstancias. Entonces sí, ahí está el viejo Castillo, ¿no es cierto? Y eso es un dato para los 90 días. Probablemente si esto sigue vamos a vivir con el viejo Castillo y el nuevo Castillo metidos en la misma cama, en una extraña versión de una luna de miel, ¿no?
Claro, ese es el problema, es que en estos 100, en estos 90 días, más este programa siempre de avanzada, o sea, se adelanta todo, no hace los 100 días, sino que a los 90 días hace su evaluación. Es que va a ser un gobierno. Claro, así es. Es un presidente como que no llegas a saber, bueno, mi modesto punto de vista, o no llego a entender dónde está. Porque habla de la inversión privada, pero también lanza otras cosas. Habla con la izquierda, con que se pelea con Cerrón, pero también pone a su embajador y pone gente ahí. Entonces uno nunca sabe dónde está parado Pedro Castillo y a dónde va a caminar. Si pudiera, no sé, si tuviera que poner tres escenarios básicos, es uno, que va a ser un gobierno que se va a ir como moderando, aterrizando en torno a lo que Maite dice, esta declaración de principios, que es la hoja de ruta, de que no le quieren llamar así, pero es la hoja de ruta de Pedro Castillo, o es que va a volver a este espacio inicial de tantos discursos con vellidos y esta gente tan extraña, o va a avanzar fuertemente hacia socialismo siglo XXI. Si me dijeran, yo creería que hay un 70% de posibilidad de que va a ser este gobierno moderado, pero muy inconsistente, muy desordenado, que hay un 25% de posibilidades que se vuelva el gobierno de Cerrón y todo, pero que por ahí van las cosas. Pero para un presidente sí requiere como dar expresiones más claras de dónde va, porque la incertidumbre es lo que más daño le puede hacer a un gobierno que viene todavía con muchas preguntas, con muchas interrogantes alrededor, y que él requeriría como ir aterrizando más. Porque, Mirko, tú decías que es un presidente que dices que manco no es, pero lentito sí, y se demora en cambiar ministros que huelen mal. 2 meses, se arruina la reputación porque no sabe dónde va a aterrizar. Y es un presidente como distante de todos. No está cerca de nadie. Y para un presidente como que en un momento requiere decir qué es lo que va. Porque si volviendo a lo que Maite decía de la luna de miel, sería un caso muy extraño de una de las partes de la luna de miel que dice, bueno, lo primero 90 días en la luna de miel ha visto lo peor que puede ocurrir. O sea, que peor imposible, así que de aquí todo viene para mejor. Yo creo que le hace daño, bueno, al presidente ser tanta incertidumbre, como que debería dar más claridad de qué es lo que va a hacer y qué es lo que quiere hacer.
Bueno, pero siguiendo.
Fíjate que cuando se dice un proceso de aprendizaje, yo por lo menos algo que tú has aceptado, los procesos de aprendizaje, pues no todos van a la misma velocidad. Es verdad. Entonces, digamos, hay un límite al reclamo. Antes decíamos, el señor no aprende. Ahora estamos viendo que algo aprende y entonces pasamos a decir, no, el señor no aprende rápido.
Y de repente, bueno, que entre Maite, pero es que nosotros estamos aprendiendo lentamente de él. Y de repente él trae otros ritmos y Cajamarca tiene, que es una región tan de moda hoy en día, porque tiene a la premier, tiene al presidente, tiene a tanta gente, hay otros ritmos que hay que ir entendiendo, ¿no?
Totalmente, además, Augusto, cada mandatario, cada presidente en el Perú impuso su estilo, ¿no? Yo siempre recuerdo esa imagen de Pedro Pablo Kuczynski, pocas semanas antes de haber llegado al poder, y allí en la explanada, no sé, en el patio del Palacio de Gobierno haciendo deporte, ¿no? A mucha gente le parecía una situación muy inverosímil que salga él en ropa deportiva, con su gabinete, levantándose y haciendo deporte, y entonces a mucha gente le parecía, ¿qué es esto? ¿Esto es el Perú? ¿Es un país ni siquiera europeo? Bueno, en fin, ¿de dónde salió esta historia? Entonces, ese es un proceso de aprendizaje en donde también...
Asiático.
O asiático, ¿no? Claro, entonces, al final yo creo que lo que intentaba Kuczynski dar alguna señal de lo que quería que fuese su gobierno. No hubo en ese caso un plan de 100 días, pero lo más lamentable es que a pesar de que existía tanta, digamos, expectativa en un gabinete de gente muy preparada, tecnocrática, bla, 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 no duró nada. Entonces, el punto acá también es que hay que tratar de lograr. Y por eso decía que en este periodo de la luna de miel no solamente es vamos a hablar de la pareja. ¿Quién es la pareja? La pareja es este mandatario que ha llegado con su gabinete, y del otro lado está todo el país. O sea, acá ambas partes, y como dice Augusto, si una de las partes le dice al otro, what you see is what you get, o sea, esto es lo que hay y te tienes que conformar, bueno, entonces tratemos de que aquí haya un proceso de reconversión con mucha paciencia. Pero sí creo, Augusto, que... A ver, hay un periodo de aprendizaje, pero además también creo que el señor Cerrón, el presidente Castillo, sí tiene, es consciente, ¿no?, de que el Perú tiene que seguir adelante, porque esto le va a impactar a su propia familia. Hoy día en la mañana estuvo el señor Franque en RPP hablando de la inversión que va a hacer una empresa minera importante. Es una señal de que otra vez se quiere reactivar la inversión. Entonces, Newmont, claro, entonces al final... Eso es lo que tiene que pasar. Hay cosas fácticas que no tienen ideología. Otra cuestión es el tiempo político, y más que político, yo diría vinculado con procesos judiciales, ¿no? Porque en el fondo es eso, o sea, Perú Libre y Cerrón y compañía, lo que quieren al final es salvar sus almas, ¿no? O sea, tienen tantos intríngulis judiciales medio extraños, que es lo que parece que en verdad es su agenda de corto plazo. no es una agenda de largo plazo donde hay una visión de país, creo yo, lamentablemente. Entonces, tal vez se magnifica mucho el impacto de eso, cuando en verdad es algo que va a terminar resolviendo judicialmente, ¿no?
Ahora, pero en esta luna de miel y en esto, tú dices, Nate, que hay una parte que es el presidente, otra parte es el país. Lo que pasa es que esto se parece al poliamor, porque hay... Uno ve que hay un país que no es pues único, está el país que se horroriza que venda un libro de Francisco Sagasti en la avenida Dasso, y hay el país rural, y ahí es un país tan extraño, o tan diverso, digamos, no extraño, es muy, muy diverso. Y entonces todos esperan algo distinto de Pedro Castillo. Y mientras eso ocurre, las partes del poliamor se están agarrando a cada una sociedad más polarizada, donde cada uno quiere ver su visión de las cosas.
O lo peor que puede pasar, ¿no? Que solamente eso. Para cerrar, Mirko, que cada una de estas partes, como tú dices, siguiendo con la metáfora, en verdad no es consistente, sino que tiene múltiples personalidades, ¿no? El caso de la persona que un día dice una cosa y después hace otra cosa, y entonces en esa inconsistencia lo que tienes es un gran reto, ¿no? Y eso yo creo que hay que plantearlo. Este es un gran reto para todos los peruanos, para los actores políticos y también para los medios de comunicación. O sea, si una de las partes está sin claridad a dónde quiere llegar, bueno, hay que hacerle la agenda, pues, por lo menos, porque si no, se echa a perder todo, ¿no?
Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias. Una cosa que me ha quedado dando vueltas en la cabeza a partir de la propuesta de Maite de la luna de miel, es esta idea de que de las muchas formas en que puede uno llegar a una luna de miel y mantenerse en ella, la idea de una luna de miel con el sombrero puesto es un poco complicada, ¿no es cierto? Y ese sombrero es un poco el símbolo. Y hay una parte del país que está preguntando si Pedro Castillo va a mantener esta imagen pueblerina, campechana, ¿no? Chotana, para decirlo así, o si en algún momento, ¿no es cierto? Así como hay gente que se suelta el pelo en las lunas de miel, él se va a quitar el sombrero. De pronto no es lo mejor, de pronto con sombrero la cosa marcha mejor que sí. Para seguir discutiendo estas cuestiones y otras de interés nacional, esperamos verlos y que nos vean este miércoles a las 8:20 en LR+. No lo logré.
Nos vemos el miércoles.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.